Las noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
6:03 a.m. La noticia del día en Colombia tiene que ver con el anuncio que se ha hecho desde Caracas sobre el comienzo de la fase pública de los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN. Comenzarán formalmente a partir del 27 de octubre en la ciudad de Quito. Eso fue lo que reveló el comunicado conjunto que se leyó en el día de ayer. Y protagonista de esta noticia, que es la noticia del día, sin duda, Frank Perl, uno de los negociadores tanto de la mesa con la guerrilla de las FARC, como también de estos acercamientos que se han dado previos a la fase pública con el ELN. Nos acompaña a esta hora y a él le queremos preguntar justamente sobre este nuevo paso que se da en la búsqueda de esa anhelada paz en Colombia. Doctor Frank Perl, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Yolanda, muchas gracias por la invitación y muy buenos días para todos.
Bueno, ¿qué significa el comienzo de la fase pública en primer lugar? Y en segundo lugar, si quedó establecida y clara la condición de que quedan liberados todos los secuestrados antes del 27 de octubre, porque todavía se habla de secuestrados en poder del ELN.
Bueno, lo primero es que esta es la primera vez que el ELN hace una agenda con el gobierno, que fue dada a conocer el 30 de marzo. Es la primera vez dentro de esa agenda que el ELN habla de ponerle fin al conflicto armado como objetivo de las negociaciones, y es la primera vez que habla, está dispuesto a hablar de sus armas, es decir, de separarse de sus armas o de dejar las armas. Y después del anuncio del 30 de marzo, lo que teníamos pendiente era resolver el tema de los secuestrados para que en Colombia nunca más hubiera un secuestrado del ELN. Eso se ha resuelto en los últimos meses a través de un trabajo que hicieron él y un equipo negociador que desarrolló la agenda, pero en cabeza esta vez de Mauricio Rodríguez. El compromiso del ELN es claro, ya ha devuelto algunos de los secuestrados, y cuando se instale la mesa, uno de los primeros puntos que se va a abordar es el tema de dinámicas y acciones humanitarias. Antes del 3 de noviembre van a devolver a otros dos secuestrados que tienen en su poder, porque es importante que en la instalación de la mesa esté ese punto de primero, porque es muy clave para las familias que tienen personas que tal vez piensan que están secuestradas por ELN, que eso se pueda aclarar para que, si están en poder de esa organización, los devuelvan. Los dos casos que son claros y concretos son un compromiso de esa organización antes del 3 de noviembre.
María Elvira Sanfer, estamos conversando con Frank Perl, negociador en los diálogos tanto con las FARC como con el ELN, hoy hablando del ELN.
Doctor Perl, esta mañana habíamos declaraciones de Mauricio Rodríguez en el sentido de que el primer punto de la agenda ha sido el sueño de siempre del ELN, que es la participación de la sociedad civil, y eso que en principio suena bien, me parece que tiene dificultades prácticas. ¿Cómo se va o cómo se piensa articular, o hay algunas líneas para cómo articular esa participación de la sociedad civil?
Lo que nosotros definimos en la agenda es que apenas la mesa se instale, se van a definir cuáles son esos mecanismos, pero hay unas cosas que quedan claras, y la agenda lo dice. La participación de la sociedad se va a hacer en función de iniciativas y propuestas de los movimientos cívicos y organizaciones sociales, es decir, no son conversatorios interminables, sino son rondas de conversación que deben acabar en unas propuestas. ¿En función de qué? De los puntos de la agenda exclusivamente. Y debe ser un ejercicio donde haya pluralidad, donde estén representados los movimientos y organizaciones sociales en las diferentes regiones donde eso se realice. No se ha definido cómo. El gobierno tiene pensadas algunas opciones, el ELN también, y es el primer punto que se va a abordar. Yo creo que si este punto se aborda bien, este proceso puede salir muy bien. Y la verdad es que la idea es recoger iniciativas en torno a los puntos de la agenda que se plasman en lo que se llama el punto de transformaciones. ¿Qué son transformaciones? Planes y proyectos para las regiones en función de unos objetivos concretos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Son programas que buscan superar la pobreza, superar la exclusión social, disminuir la degradación ambiental, y que tienen que ver con mejorar la equidad. Van muy en la línea de los programas de desarrollo con enfoque territorial de la Agenda de La Habana.
Doctor Franper, usted habla de dos secuestrados que serían liberados antes de esa fecha de noviembre. Uno de ellos sería Odín Sánchez Montes de Oca, el otro podría ser el médico Edgar Torres, quien han dicho también que está en poder del ELN. ¿Ustedes tienen claridad cuáles son esos dos secuestrados que dice el ELN tener y que van a liberar?
Bueno, por seguridad y por el tema de las familias, no podemos divulgar el nombre del otro secuestrado, pero uno de ellos sí es Odín Sánchez. Y precisamente lo que pasa con tantos años de conflicto y con organizaciones que funcionan a la manera del ELN es que hay familias que dicen, es posible que mi familiar o mi pariente esté en manos de ellos, pero esas cosas únicamente se aclaran conversando, cuando la comandancia tiene la capacidad de conversar con los frentes y cuando nos ponemos en las tareas humanitarias de tiempo completo. Y ese es el objetivo que tiene esto, no solamente avanzar en la mesa, sino resolver esos temas que están pendientes.
¿Por qué no poner como condición previa para sentarse el 27 la liberación de esos dos secuestrados? ¿Por qué esperar hasta el 13 de noviembre cuando es una de las condiciones que específicamente había dicho el presidente Santos se tenía para el ELN para que se sentaran a conversar? ¿Por qué no pedirles eso como exigencia antes del 27?
Es que lo que nosotros hicimos fue, digamos, tomar lo mejor de los dos mundos posibles. Sobre los secuestrados que había certeza que están en poder de ellos, esos se van a liberar. Y ese mismo día, apenas se instala en la mesa, se comienza a hablar de temas que, por ejemplo, de parte del gobierno, de parte de las familias, se considere que estén pendientes. Ellos dicen, nosotros damos la palabra de que con la información que tenemos, las personas que están en nuestro poder van a ser liberadas. Si hubiera casos pendientes, esa liberación se da en la medida que esos casos se vayan aclarando. Entonces aquí lo que dice el comunicado es que se inicia el proceso de liberación. ¿Por qué dice se inicia el proceso de liberación? Porque no queremos dejar de lado casos que se nos pueden haber escapado, dándole la ventaja al ELN de que el tema está cerrado.
Es decir, ustedes quieren escuchar para ver si ellos en el marco de la mesa terminan aceptando que tienen otros secuestrados en su poder. ¿Los que tienen en este momento en el listado el gobierno son cuántos? ¿Dos?
Sí, dos personas.
Dos personas. ¿No se les puede pedir al ELN que esas dos personas queden libres antes del 27 de octubre?
¿Perdón?
¿No se le podía pedir al ELN que esas dos personas quedaran libres antes del 27? Y luego, si ellos tienen más personas secuestradas, pues obviamente que lo primero que espera el país es ese gesto, que digan que tienen más personas secuestradas y que las liberen.
Claro, es que lo que dice el comunicado es que de aquí al 27 de octubre, e incluso antes del 3, se darían esas liberaciones, porque dice se inicia el proceso de liberación. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, el ELN es una organización distinta a las FARC. Las FARC son un ejército con comando y control. El ELN es una organización mucho más miliciana y el nivel de contacto y control que tiene sobre sus frentes es distinto. Entonces aquí la consideración que tenía que primar era una consideración humanitaria y práctica. Si nosotros queremos obtener la totalidad de las liberaciones por parte del ELN, teníamos que sentarnos, tener un mecanismo para sentarnos a trabajar con ellos de tiempo completo para mirar caso por caso. Y aquí hay organizaciones que son diferentes al gobierno que contribuyen a ese propósito. Por ejemplo, el CICR y la Iglesia Católica. Pero hacer eso sin una mesa de conversación ha sido muy difícil. Nosotros llevamos años haciendo liberaciones o promoviendo las liberaciones de los secuestrados del ELN. El compromiso de ellos de liberarlos a todos quiere decir los casos que son conocidos y aceptados por ambas partes, de aquí a tres, y luego sentarnos a decir, bueno, ¿cuáles son los casos que tenemos pendientes? Vamos a resolverlos ya, es un avance enorme.
Sí, doctor, pero usted entenderá que el tema de los tiempos para los colombianos también resulta crucial, y aunque es cierto que no hay fechas límites ni fechas fatales, ¿usted diría que este proceso con el ELN va a durar meses o años? ¿Va a ser igual en términos de tiempo al de las FARC?
Va a ser un proceso distinto porque el ELN es una organización distinta, es una organización con una ideología distinta, es una organización con una forma de tomar decisiones que es diferente, con una forma de relacionarse con la sociedad que es distinta, es una organización de más miliciana que las FARC, pero además esto requiere un proceso único. Y ese, como decía María Elvira, el punto de participación de la sociedad en esta agenda es equivalente al punto agrario en las FARC. Ese punto que corresponde a la identidad de esa organización es lo que le permite tener al interior de esa organización una narrativa para decir a su gente: esto no es una rendición, sino es la continuación natural en el siglo XXI de nuestra lucha armada. Hay que dejar las armas y entrar a participar de la política. Pero yo creo que estamos en unos tiempos políticos que todo el mundo tiene claro: esto no podrá ser un proceso que dure el número de años que ha durado el proceso de las FARC. Pero voy más allá. La agenda de las FARC y los avances de la agenda de las FARC, a pesar de la situación en la que estamos en este momento, son un avance que se va a tener en cuenta en el desarrollo de la agenda del ELN. Y por eso hay un punto de la agenda en el que dice que una vez se instale la mesa, las delegaciones, digamos, establecerán mecanismos para identificar temas en los que se requiera coordinación y sincronía con el proceso de La Habana. Coordinación se refiere a temas y sincronía se refiere a tiempos. Eso quiere decir que el desarrollo de la agenda de La Habana, es decir, lo ya acordado con las FARC, será tenido en cuenta para acortar este proceso, aprovechar lo que se ha avanzado con ellos, y pues claramente este proceso no puede ser tan largo como el de las FARC.
Doctor Pérez, el asunto de las víctimas es un asunto muy sensible. Hay la posibilidad de coordinar con la agenda de las FARC, que haya rendición de cuentas, ¿verdad?, reparación, es decir, que eso se acepte así, y lo mismo todos esos mecanismos prácticos de desmovilización y dejación de armas.
El punto de las víctimas es también central. Les cuento una anécdota. Nosotros arrancamos esta negociación el 27 de enero del 2014. El segundo día que estábamos sentados con ellos, acordamos una redacción del punto de víctimas que es como el 95% de lo que quedó en la agenda. Nosotros pensamos: uy, esto va bien, nos vamos a mover más rápido. Bueno, eso no pasó al final. Pero miren lo que dice el punto de víctimas. El punto de víctimas dice que es esencial el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento, perdón, y la resolución a su situación, con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. Son los mismos elementos del sistema de justicia especial para la paz, de los tribunales de memoria que nosotros acordamos con las FARC en La Habana. Entonces, ahora, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales las víctimas pueden participar de este proceso? Eso lo tendrá que definir la mesa.
Y sobre el
punto de las armas. En el punto 5 de la agenda hay un numeral, que es el numeral H, que dice: se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado. Entonces, el punto de las armas quedó explícito. Nos costó mucho trabajo incluir ese punto en la agenda, lo mismo nos había pasado con las FARC, pero ahí está, y de eso se trata esto.
Doctor Pearl, en este acuerdo al que se presume que se va a llegar con el ELN, habrá aspectos, varios aspectos parecidos al acuerdo de La Habana con las FARC. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la participación política del ELN será parecido, lo que tiene que ver con la justicia transicional, como usted dice, será semejante, lo que tiene que ver con la creación de un tribunal especial para la paz, ahora tan controvertido y por lo cual mucha gente votó no, será similar.
Eso es una excelente pregunta, porque la duda que pueden tener los colombianos hoy es: bueno, ¿vamos a repetir todo otra vez? La respuesta es la siguiente: a través de los mecanismos de participación de la sociedad se define cómo la sociedad se pronuncia. ¿Sobre qué? Sobre los puntos de la agenda. ¿De qué manera? Aprovechando lo que ya hay en La Habana, pero eso lo definirán las delegaciones. Lo que sí es claro es que en los puntos que tienen un solo marco jurídico e institucional, el gobierno ha dicho que no va a tener dos soluciones distintas. Por ejemplo, en el fin del conflicto hay un solo marco jurídico e institucional. Por ejemplo, en el tema de justicia hay un solo marco jurídico e institucional. Por ejemplo, en términos de participación hay un solo marco jurídico e institucional. Entonces ahí podrá haber algunas variantes, pero uno no puede esperar que se creen unos marcos distintos y ni siquiera, y mucho menos distantes de lo que ya hemos hecho con las FARC. Y eso no significa que a través de los mecanismos de participación las delegaciones no escuchen las propuestas de los movimientos y organizaciones sociales para tener en cuenta las particularidades, con qué objetivo, para que los planes y programas y las iniciativas que aterricen y se vayan a implementar en cada región atiendan las particularidades y necesidades de cada una de las regiones.
Doctor, el narcotráfico, que fue un punto también muy caliente en la agenda de La Habana y que tocó sacarles con tirabuzón a las FARC, ¿queda explícito en la agenda que van a dejar las actividades vinculadas con el narcotráfico?
Ese tema del narcotráfico era distinto en el caso de las FARC y en el caso del ELN. No porque el ELN no esté comprometido con esa actividad, sino porque el acervo probatorio y la relación de... digamos, el número, los expedientes que hay en la fiscalía en el caso de las FARC no tiene nada que ver con lo que hay con el ELN. Nosotros no tenemos tanta inteligencia ni tanta información sobre eso. Pero en el punto de transformaciones para la paz, que son planes y programas, nosotros abordamos todo lo que tiene que ver con economías criminales y con economías ilegales. Uno de los puntos fundamentales que vamos a tener que hacer es tener planes contra la minería criminal y contra la minería ilegal, pero también en el tema de los cultivos de coca. Entonces, en el numeral C, hay un punto que dice planes alternativos integrales con enfoque territorial que constituyen opciones económicas y productivas. Miremos punto por punto. Hay un lenguaje de Naciones Unidas que tiene que ver con planes de desarrollo alternativo. La palabra desarrollo, por temas ideológicos, a nadie no le gusta, pero los planes alternativos quiere decir opciones para, y aquí dice que constituyan opciones económicas, eso quiere decir un tránsito a la legalidad. Entonces ahí lo que vamos a tratar de armar o armar, ese es el objetivo de la agenda, son unos planes que le permitan a las personas que están en las zonas donde la economía es ilegal y criminal hacer un tránsito hacia la legalidad. Entonces, y es un punto que se abordará de acuerdo también a la recepción de las propuestas que se haga por parte de las comunidades en el primer punto de la agenda.
Sí. Doctor Pérez, ¿cuál será el mecanismo de refrendación esta vez? ¿Se hará también a través, por ejemplo, de un plebiscito como ocurrió con las FARC, o qué han pensado, si es que ya han conversado sobre eso en la mesa?
No está claro cuál es el mecanismo de refrendación, aunque está claro que habrá un mecanismo de refrendación. Pero un mecanismo de refrendación no tiene que ser un plebiscito. Ya vimos las complejidades que trae un plebiscito, las incertidumbres que plantea, los efectos que trae sobre una sociedad que puede tener, digamos, opiniones encontradas. Y entonces hay muchas maneras de refrendar o de validar los acuerdos y de darle legitimidad. Eso lo definirán las delegaciones en ese momento.
Pero, por ejemplo, es decir, además de plebiscito, la guerrilla de las FARC insistió mucho en una asamblea constituyente, que quedó desechado finalmente. Pero, es decir, ¿se le va a consultar a la gente definitivamente los acuerdos con el ELN?
Pues lo que dice la agenda es que tiene que haber un mecanismo de refrendación. El objetivo de la refrendación es que los acuerdos sean legítimos. Hay muchas maneras de consultarle a la gente. Hay muchas maneras de escuchar a la gente. Pero yo sobre eso no me quiero anticipar. Yo no veo un plebiscito para refrendar los eventuales acuerdos con el ELN para nada. Pero eso lo definirán las delegaciones, no me quiero anticipar sobre eso.
Claro que sí. Ya habíamos pasado por el tema de los secuestrados, pero hay una inquietud particular en norte de Santander, doctor Frank Perry. Le quiero permitir a Olga Lucía Cotamo, nuestra directora en la región, para que le plantee la inquietud sobre un caso en particular. Olga Lucía.
Gracias, doctor Per, muy buenos días. En norte de Santander hay preocupación con el señor Henry Pérez, un líder campesino del Catatumbo, quien desapareció a inicios del presente año, y el ministro de Defensa dijo hace un mes que el ELN lo había secuestrado.
Bueno, no conozco ese caso en particular, pero precisamente la ventaja del esquema que acordamos, repito cuál es la siguiente, que de aquí al 3 se liberan los secuestrados, que con certeza, es decir, información que ambas partes tienen, están en poder del ELN, y en el curso de las conversaciones que inician el 3 se resolverán los otros casos. Si aquí hay información diferente de un lado y del otro, por ejemplo, si el ELN dice y yo no sé qué es lo que dijo la niña, porque yo no estuve en la última ronda, porque yo no resolví el tema de los secuestrados. Eso lo hizo Mauricio Rodríguez con el equipo negociador. Si él le dijera, yo no lo tengo, pero la familia insiste, entonces a partir del 3 de noviembre vamos a tener la oportunidad de aclarar esos casos, y el compromiso del ELN es claro. Ellos dijeron, vamos a cumplir la palabra empeñada. Aquí lo que hay es una oportunidad, y yo invito a las familias que tienen personas secuestradas y que creen que esas personas las tiene el ELN, para que se comuniquen con una Defensoría del Pueblo, con la Iglesia, para que esos casos se empiecen a resolver. Entonces, por ejemplo, este caso es un caso que tendrá que abordarse en la mesa, y ellos tendrán que devolverlo si es que lo tienen. Si no lo tienen, es deber del gobierno, y tenemos apoyo, digo, de la Iglesia, del CICR, para aclararle a la familia qué pasó con el señor Henry Pérez.
Doctor Fran Pérez, ¿se va a negociar con el ELN en medio del conflicto? Así comenzaron las negociaciones en la fase pública con las FARC. Dijéramos, los desescalamientos vinieron después, a medida que avanzaba la mesa. Aquí siguen las operaciones militares, ¿sigue el ELN también en su accionar? ¿O hay algún tipo de acuerdo inicial para desescalamiento del conflicto?
Estamos en una situación diferente a la que estábamos cuando comenzamos las negociaciones públicas en la fase pública con las FARC en noviembre del 2012. Pero sin embargo, esa decisión siempre es del presidente de la República. Sobre eso no hay ningún acuerdo diferente a cómo están las cosas hoy.
Es decir, ¿se negocia en medio del conflicto?
Por ahora sí, a no ser que se llegue a un acuerdo sobre eso, que el presidente decida hacer algo distinto.
Además de los negociadores, equipo que no se ha nombrado todavía por parte del gobierno, ¿asistirán a la mesa delegados de víctimas, delegados de organizaciones sociales, de la Iglesia, en fin? ¿Esperan tener esas delegaciones participando también o llevando sus propuestas a la mesa?
El primer punto, que se refiere a participación de la sociedad, básicamente lo que dice es que las delegaciones se sentarán en Ecuador el 3 de noviembre y van a empezar a determinar cómo participan los movimientos y organizaciones sociales, o la Iglesia, por ejemplo. Pero eso no está definido. Lo que sí es claro, y siempre quedó claro en las conversaciones, es que las sugerencias o las ideas o las propuestas de esos movimientos y organizaciones sociales no son vinculantes, y que serán consideradas no por la mesa, sino por las delegaciones. Y esa distinción es importante. Porque, por ejemplo, si se recibieran 85 propuestas y la mesa tuviera que considerarlas, eso representa un trabajo para la mesa en su conjunto. Son las delegaciones las que consideran las propuestas, y cada delegación lleva a la mesa las delegaciones, las propuestas que considera relevantes. Eso agiliza el trabajo de la mesa. ¿A través de qué mecanismos? Pues todavía no está definido.
Pues muy bien, doctor Frank Per, deseamos suerte al equipo que va a quedar pues a la cabeza de la negociación. A ustedes pues hay que agradecerles toda esta gestión que se ha hecho en la etapa previa, y ojalá que esto conduzca a buen puerto. Muchísimas gracias.
Esperamos que sí. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenos días.
Frank Per es parte de ese equipo que facilitó las conversaciones con el ELN en la etapa privada. A partir del 27 de octubre comienza la fase pública en Quito. Nos ha dicho sobre el tema de secuestrados, que es lo más complejo que hasta el momento se ha presentado con el ELN, que antes del 3 de noviembre quedan todos liberados. El gobierno tiene información sobre dos personas secuestradas, pero él ha dicho que posiblemente hay más, y que lo que quieren es tener la mesa abierta para tener como primer punto ese compromiso humanitario. Y antes del 3 de noviembre, dice él, deben quedar liberados los secuestrados que están en poder del ELN. 6 de la mañana, 27 minutos, noticia del día en RCN Radio. RCN.